Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Ya estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, como siempre recordándoles que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Cada 5 de diciembre desde 1958 se celebra el Día del Profesor Universitario en Venezuela. En conmemoración a la aprobación de la Ley de Universidades por parte de la Junta de Gobierno, que estuvo provisionalmente a cargo del país luego del desplazamiento de Marcos Pérez Jiménez. El Día del Profesor Universitario destaca la significativa labor que tienen los educadores en la formación de los profesionales del país y el esfuerzo por transmitir su experiencia y conocimientos con dedicación, responsabilidad y esperanza de que su aporte ayude en la construcción de la nación ideal. Enmarcados en esta fecha, hoy le vamos a dar la bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos a Carla Velasco. Carla es abogada y miembro de la directiva de Aula Abierta para conversar sobre la compleja situación actual del profesorado en nuestro país. Bienvenida, Carla, a Derechos Humanos pa' Vos.
Saludos a todos los radioescuchas de Derechos Humanos pa' Vos por la invitación a CODES, a Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Desde Aula Abierta siempre es un gusto acompañarles para conversar sobre temas relativos a nuestros derechos y en especial el día de hoy sobre los derechos universitarios.
Carla, en el marco del Día del Profesor Universitario en Venezuela, ¿cuál es el contexto de estos profesionales en la Venezuela de hoy?
En primer lugar, al vivir en Venezuela, el profesorado padece las mismas consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que cualquier otro venezolano. Esta crisis ha sido categorizada por diversas organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Cruz Roja. Además, hay un colapso de las instituciones, no hay democracia, no hay Estado de Derecho, abundan las violaciones a los derechos humanos, una Venezuela inmersa en la gran corrupción, sin la eficiente prestación de servicios públicos como electricidad, agua, gas, transporte público, no hay poder adquisitivo, la inflación más alta del mundo. El Observatorio Venezolano de Finanzas, por ejemplo, ha señalado que la tasa de inflación anualizada es de 396%. Por tanto, hay también inseguridad alimentaria y a todo esto se suma el salario de extrema pobreza que recibimos las y los profesores universitarios. Según la Línea Mundial de Pobreza, quien gane menos de $2 diarios está en pobreza extrema. Y a la fecha de hoy, 9 de diciembre de 2023, el profesor titular a dedicación exclusiva percibe mensual 522.16 bolívares, que a tasa del Banco Central equivale a 14.66 dólares mensuales. Y el profesor instructor a dedicación exclusiva devenga 320.25 bolívares, que a tasa del Banco Central equivale aproximadamente a unos 8.9 dólares mensuales. Sin embargo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, conocido mejor como SENDA, dice que la canasta alimentaria en octubre de este año se ubicó en 493.53 dólares. Obviamente, eso genera que el profesorado no pueda dedicarse de forma exclusiva a la docencia, a la investigación, sino que tiene que buscar otras alternativas de supervivencia, entre ellas formar parte pues, de los más de 7.7 millones de venezolanos migrantes y refugiados que ACNUR ha señalado que han salido de Venezuela buscando protección y una mejor vida.
Muchas son las exigencias que ha hecho el profesorado venezolano para que reivindiquen sus derechos. ¿Por cuáles comenzar en medio de esta compleja situación de desatención que les afecta?
La primera exigencia es que cese la política de Estado en contra de la Universidad Venezolana y la comunidad universitaria, que eso ha generado violaciones sistemáticas a nuestros derechos, como la libertad de asociación, expresión, como consecuencia de los derechos laborales del sector universitario. Por tanto, debe eliminarse esa asfixia presupuestaria contra las universidades. Algunas de ellas tienen un déficit de hasta un 99%. Que también se respete la autonomía financiera de las universidades, que no se obligue, por ejemplo, al uso del sistema patria, que el Poder Judicial además se abstenga de emitir decisiones que puedan resultar inconstitucionales y que transgredan la esfera jurídica del sector universitario. Por ejemplo, en marzo de 2022 fue remitido a las universidades públicas de Venezuela el instructivo de proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas, mejor conocido como el instructivo NAPRE, porque fue emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto, NAPRE, el cual imponía condiciones menos favorables que la Cuarta Convención Colectiva en relación a los lineamientos de bases de cálculos salariales, de beneficios laborales de las y los trabajadores universitarios. En rechazo de dicho instructivo, se presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia demandas de nulidad con amparo cautelar por parte de varias universidades, pero la Sala Político-Administrativa declaró inadmisibles los recursos bajo el argumento de la inexistencia del instructivo y al mismo tiempo multó a las universidades. Obviamente estas decisiones 445 y 446 son precedentes jurídicos que implican restricciones a los derechos del sector universitario y eso debe cesar. Otra exigencia es que cesen las prácticas como la imposición salarial, la promoción de paralelismo sindical y la exclusión de los grupos gremiales legítimos de espacios de discusión que estén relacionados con sus derechos y los de sus agremiados.
Ahora bien, Carla, ¿de qué manera se ha visto restringida la libertad académica con los déficits presupuestarios y salariales en materia de educación?
La libertad académica es un derecho humano e implica que toda persona pueda buscar, generar, transmitir esos conocimientos y a formar parte de comunidades académicas, a realizar labores que sean autónomas, independientes, para llevar a cabo todas las actividades de acceso a la educación, docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información, de ideas, de forma libre y sin temor a represalias, como lo dicen los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La asfixia presupuestaria a la que están sometidas las universidades autónomas del país ha ocasionado deserción profesoral estudiantil, no hay condiciones de infraestructura dentro de las universidades, lo cual impide que el profesorado y el estudiantado ejerza la libertad de buscar y generar ese nuevo conocimiento. El profesor o profesora debe tener varios trabajos para sobrevivir, disminuyendo obviamente el tiempo de dedicación a la academia y la investigación. Nadie puede enseñar ni puede aprender con el estómago vacío. No hay laboratorios ni bibliotecas a la vanguardia, muchas veces no existe en las universidades, lo cual genera un gran daño a las generaciones presentes y futuras, y esa brecha cognitiva o de conocimiento cada día crece y eso repercute en el posible desarrollo del país.
Por último, Carla, ¿por qué consideras tú que es fundamental visibilizar y defender la labor de todos los docentes venezolanos, sobre todo en este contexto de emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela?
Es fundamental visibilizar y defender la labor del profesorado porque somos los que formamos a las generaciones presentes y futuras. Educar jóvenes con pensamiento crítico es necesario para que ellos mismos puedan analizar, investigar y cuestionar lo que se debe cambiar para poder mejorarlo. La libertad académica implica por eso repensar los procesos democráticos en nuestros países. La responsabilidad que tenemos en la academia es un tema central. El desarrollo del país depende de las mujeres y hombres que se están formando hoy en nuestras universidades y de nosotros depende el avance o el retroceso. Ese conocimiento que surge en el ejercicio de la libertad académica es vital para el progreso, la evolución de la sociedad. Por eso, desde Aula Abierta siempre hemos afirmado que sin universidades no hay democracia ni tampoco desarrollo posible.
Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado esta mañana en el programa de hoy.
Gracias de nuevo a CODES y a su programa Derechos Humanos Pavos por este espacio para poder visibilizar la situación de los derechos de las y los universitarios en Venezuela. Desde Aula Abierta seguimos trabajando para documentar y denunciar estas violaciones del derecho a la libertad académica, al derecho a la educación de calidad, a la libertad de asociación, expresión y los derechos laborales en general de el sector universitario. Porque al fin de cuentas las universidades son la cuna del pensamiento crítico y que el avance y el desarrollo de la sociedad depende de las generaciones que se forman en nuestras casas de estudio de educación superior.
Escuchábamos a Carla Velasco, abogada y miembro de la directiva de la organización Aula Abierta. una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de las universidades en Latinoamérica a través de iniciativas de promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario, especialmente la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y la libertad de asociación y reunión pacífica. Seguidamente nos vamos a ir una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Y estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Recuerden que somos @CODES, CODHEZ, en Instagram, en X o X, antes de Twitter, en Facebook y en Threads. Y contamos también con nuestra página web, www.codes.org. Les cuento que el 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del SIDA. Fue el primer día, por cierto, dedicado a la salud en todo el mundo, y la razón de elegir esa fecha concreta fue por razones de impacto mediático al ser el primer día del mes de diciembre. En este día se hacen muchos actos de concienciación. Muchas personas salen a la calle con un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana. Grupos de personas se movilizan para recaudar fondos para la investigación y para dar su apoyo y solidaridad a las personas con SIDA. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se ha convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone una oportunidad para recordar a los que han fallecido, crear conciencia y celebrar victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales. Por ello, para educarnos mucho más sobre este tema tan importante, hoy damos la bienvenida a César Pacheco. Él es coordinador de servicios de asesoría en la Fundación Acción Solidaria. Buen día, César.
Hola, Héctor. Gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad. Saludos a toda la gente que nos escucha, interesada en conversar acerca de los derechos humanos y la situación del VIH en Venezuela.
César, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Acción Solidaria ha indicado que la atención de las personas con VIH en Venezuela ha retrocedido unos 15 años. Entonces, ¿cuál es tu lectura respecto a la actuación del Estado hacia las personas con este diagnóstico?
Sí, Héctor, desde Acción Solidaria evaluamos que hemos retrocedido 15 años en materia de atención a personas con VIH debido a la escasez de alternativas para las personas afectadas por el virus. ¿Qué quiere decir esto? Desde el año 2016-2017 aproximadamente, el Estado venezolano no compra tratamientos antirretrovirales en Venezuela. Parte de su obligación en el cuidado y atención a personas con VIH en el país. El tratamiento que está disponible actualmente es gracias a la subvención lograda gracias al activismo y a las organizaciones de la sociedad civil ante el Fondo Global para Tuberculosis, Malaria y VIH. Es un medicamento bueno que está disponible actualmente, pero que reduce las opciones en cuanto a alternativas de medicamentos para las personas con VIH, porque de las diferentes familias que existen en el mundo solamente está disponible uno en el país. Nuevamente es un tratamiento efectivo, altamente eficaz, pero que nuevamente reduce las alternativas de atención para las personas afectadas por el virus. Nos llama mucho la atención que el Estado venezolano en esta materia haya decidido no actuar en tratar de compensar esa falta de otros medicamentos para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH en Venezuela. No sabemos a qué se debe esta falta de actuación por parte del Estado, si es desinterés, si es falta de recursos, que lo dudamos. Lo que es cierto es que esto afecta directamente a las personas con VIH, porque además del tratamiento también hay una falta de reactivos para lo que se llaman, lo que se conocen como exámenes de control, que son, por ejemplo, carga viral y CD4. Y estos exámenes las personas tienen que hacérselos en privado, lo cual, por supuesto, afecta la economía de la persona directamente y de sus grupos familiares, ya que un examen de carga viral y CD4 puede estar alrededor de unos $100 ambos. Por otra parte, y más en el área de la prevención, podemos notar que hay también una deficiencia en lo que sería el acceso a pruebas diagnósticas, y conocemos que también es una de las carencias que tenemos a nivel de políticas públicas. Es decir, no se pueden implementar buenas políticas públicas y acertadas políticas públicas si desconocemos cuál es la situación real en materia de VIH en Venezuela.
César, entre los datos que han compartido, señalan que un 40% de personas con VIH no sabe que tiene el virus. En este sentido, ¿puedes brindarnos una explicación breve y sencilla de lo que significa VIH-SIDA?
Precisamente esta falta de disponibilidad de pruebas diagnósticas en servicios públicos de salud hace que esta brecha entre las personas que efectivamente conocen su diagnóstico, conocen su cero estatus, y las personas que posiblemente lo puedan tener sea tan alta. Y además esto hace también que los diagnósticos tienden a ser tardíos, es decir, que cuando la persona se diagnostica ya tiene algunas otras infecciones o algunas otras comorbilidades que hacen que su recuperación sea un poco más lenta, un poco más cuesta arriba. Recordemos que una cosa es el VIH, es la infección por VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y es el agente infeccioso que poco a poco, paulatinamente, va deteriorando el sistema inmunológico del individuo y los deja prácticamente sin defensas naturales, o progresivamente sin defensas naturales, lo que le hace más propenso a adquirir infecciones comunes. Una gripe se complica, una diarrea que no se resuelve tan fácilmente, llevando entonces a la etapa avanzada de la infección por VIH, que es lo que se conoce como la etapa SIDA. No es una etapa final, eso es importante siempre tenerlo claro. Es una etapa avanzada de la infección, donde el sistema inmunológico ya está debilitado y hay presencia de infecciones llamadas infecciones oportunistas que no se resuelven tan fácilmente. Entonces, si una persona tiene disponibilidad y acceso a pruebas diagnósticas y quizás con información y empoderamiento sabe que ha estado en riesgo, puede hacerse estos chequeos de manera más frecuente, de manera más continua, y atender la infección por VIH en el caso que se presente.
César, ¿qué tan determinante ha sido el apoyo de la sociedad civil organizada, incluyendo a la comunidad internacional, para la cobertura de los tratamientos de las personas con VIH-SIDA?
La actuación y el apoyo de la sociedad civil en Venezuela ha sido determinante para que exista la disponibilidad del tratamiento antirretroviral en el país. Recuerdo que a partir del año 2016-17 el Estado venezolano ya no compra tratamientos antirretrovirales, y fue gracias al lobby, a la acción de activistas y organizaciones de la sociedad civil que se pudo intervenir ante el Fondo Global para Tuberculosis, Malaria y VIH, y se pudo tener acceso a fondos de emergencia que permitieron entonces comprar tratamiento antirretroviral, que es el que actualmente se está entregando en Venezuela. Y gracias nuevamente al monitoreo efectivo que se hizo sobre estos fondos de emergencia, se espera que para el enero del año 2024 y para los próximos 3 años, 24, 25 y 26, Venezuela pueda entonces acceder a ya una subvención formal a estos fondos del Fondo Global, para que se pueda mantener y continuar con la atención a personas con VIH en Venezuela.
César, ¿cuáles son las recomendaciones al Estado para que garantice el derecho a la salud, a una vida libre de discriminación y una vida digna a las personas con VIH-SIDA?
Nuestra experiencia por más de 28 años trabajando en el área, Héctor, nos hace reflexionar y entender que ni la sociedad civil organizada en materia de VIH puede sola y puede responder a esta situación sola, ni la sociedad médica científica puede responder sola, y tampoco el Estado puede responder y ha demostrado que puede responder solo. Entonces es necesario que articulemos acciones, que nos sentemos en una mesa y compartamos la información, que compartamos buenas prácticas, que compartamos nuestros números y podamos entender y ver de manera más clara qué es lo que está ocurriendo con la infección del VIH en Venezuela, cuáles son las técnicas más adecuadas para abordar a la población clave, a las poblaciones que están más vulnerables y en riesgo de adquirir la infección, y cómo sería este mecanismo, facilitar los mecanismos para que estas personas con un diagnóstico puedan acceder a los servicios públicos de salud y puedan entonces adquirir y tener en mano el tratamiento antirretroviral, que al final es el que va a permitir mejorar y mantener la calidad de vida de las personas afectadas. Entonces, el llamado es a eso, a que trabajemos de manera articulada, que compartamos información y que podamos juntos trabajar en pro de la persona que vive con VIH en Venezuela.
César, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Era César Pacheco, coordinador de servicios de asesoría en la Fundación Acción Solidaria, una organización que trabaja para proporcionar a las personas con VIH y otras afectadas en su derecho humano a la salud, respuestas integrales sustentadas en el reconocimiento, respeto y protección de su dignidad sin discriminación. Ahora nos vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con muchísimo más por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, una fecha que busca resaltar la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden, de forma desinteresada, tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. El Día Internacional de los Voluntarios se celebra desde el año 1986. Entre los grupos de voluntariado, uno de los más importantes es el de las Naciones Unidas, que al igual que otras organizaciones, presta sus servicios, capacidades físicas y conocimientos en favor de todas aquellas personas y lugares del mundo que lo estén necesitando. ¿Por qué se celebra el Día de los Voluntarios? El Día Internacional de los Voluntarios fue creado para fomentar que las personas que quieran ayudar a los demás encuentren vías para hacerlo. Y para ello, los países y los gobiernos deben establecer objetivos claros al respecto, cooperar para conseguir tener redes eficaces de voluntarios. El 5 de diciembre de 2023 se celebra el Día Internacional de los Voluntarios y este año el lema es el poder de la acción colectiva, si todos lo hiciéramos. La ONU coordina la celebración del Día del Voluntariado e insiste en que si todos fuéramos voluntarios, el mundo sería infinitamente mejor. Las posibilidades de desarrollo sostenible serían ilimitadas. Sanidad, educación, medio ambiente, sociedades inclusivas y pacíficas.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de los Voluntarios. Cabe destacar que esta fecha se ha usado de forma estratégica. Muchos países lo han aprovechado para destacar las contribuciones de los voluntarios hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ahora extendidos en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, una serie de metas destinadas en un plazo de tiempo determinado a combatir la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación hacia las mujeres. La organización del Día Internacional de los Voluntarios suele ser resultado de la colaboración entre el Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, organizaciones de voluntarios y personas comprometidas. También es frecuente que participen representantes de los medios de comunicación o del ámbito académico, fundaciones, el sector privado, grupos religiosos, así como organizaciones deportivas y recreativas. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Carla Velasco, abogada y miembro de la directiva de Aula Abierta, y también a César Pacheco, coordinador de servicios de asesoría en la Fundación Acción Solidaria, por habernos acompañado el día de hoy. Tras los micrófonos, como siempre, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pa' Voz, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito, y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos, y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como @codes, @codhz en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook y en Threads, así como visitar nuestra página web en www.codes.org. Les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa' Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión del programa los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
El perico en el conuco. Pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y qué pedo en los maíz. Espigas reventadas. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve un alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve por el beso del morichal. Y el perro de la casa se levanta y sale pa' allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que fui yo, que fue él, ya no sé. Y ya no quiero ni pensar. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando vea.